On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, buenos días, buenas tardes. Saludamos y agradecemos a la producción de radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro Camino a Shambhala, no estaría a su disposición todos los martes. Como no, a todos aquellos que en este momento nos estéis escuchando por el reproductor, a todos aquellos que nos estáis siguiendo por el chat y a quienes lo van a hacer en diferido. Y seguidamente vamos a saludar al grupo de compañeros que componemos la plana de hoy de El Faro Camino a Shambhala, en la edición 420. En Diamante, Argentina, provincia de Entre Ríos, tenemos a la fundadora, a María Teresa.
Buen día, Jesús. Hola. En realidad fuimos varios. Sí, claro. Y bueno, lista como para empezar un hermoso programa, hoy con novedades. Y bueno, Jesús, a las puertas de la luna nueva, como para ampliar nuestra tarea aún más.
Uh-huh. Y de Entre Ríos, Argentina, nos vamos al Alto Boliviano, allá La Paz. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús, buenas tardes para ti, buenos días para todos los que están con nosotros el día de hoy. Bueno, muy contenta de estar en el programa con estos puntos, leyes tan interesantes que estamos iniciando ahora en el Tratado sobre Magia Blanca. Bueno, gracias, Jesús.
Muy bien. Y de Bolivia nos vamos al Estadio de Nayarit, en México, y tenemos a nuestro compañero Daniel. Buenos días, Daniel. Es la primera vez, ¿verdad?
Buenos días. Es mi primera vez. Aquí un poco nervioso, pero aquí estamos.
Pues muy bien. Continuamos, bueno, y un servidor, Jesús Arcano, desde San Boi de Llobregat, Barcelona, España. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos referiremos a los 21 métodos de actividad de rayo. Continuamos con el tercer método del segundo rayo, que es el impulso del alma o energía. Decirles que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar todos juntos de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestra vida diaria y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que la actividad del segundo aspecto ha sido llamada cíclica espiral, lo que involucra en sí el concepto de dualidad. Esta actividad es la causa de toda evolución cíclica, es lo que produce la aparición y desaparición periódica de todas las cosas existentes, grandes o pequeñas. Los impulsos que emanan cíclicamente del cuerpo causal humano hacen que aparezca este temporariamente en el plano de Maya o en los niveles de expresión física. Por lo que la actividad cíclica espiral tiene dos efectos. Primero, es una fuerza de atracción que agrupa los átomos de la materia en tipos y formas definidos, mientras lo exija la necesidad. Segundo, gradualmente, va siendo dominada por una vibración superior y distinta. Por medio de su progreso en espiral, impele a esas formas a que se acerquen a un punto más elevado de energía. Ahora podemos mencionar la primera regla dada a los discípulos en Tratado sobre Magia Blanca, que dice así, regla 1. El ángel solar se recoge en sí mismo, no disipa su fuerza, sino que en profunda meditación se comunica con su reflejo. Aquí se nos formó una cuestión, y es para ti, Lucía. ¿Qué significado tiene esta regla?
Sí, gracias, Jesús. Mira, el significado de esta regla es muy amplio, pero en principio quiere decir que el mago blanco, mediante el alineamiento consciente de su ego, su ángel, es receptivo a sus planes y propósitos y, por lo tanto, capaz de recibir una impresión superior. Debe recordarse que si bien la magia actúa de arriba abajo y es resultado de la vibración solar, no de los impulsos que emanan de los vitris lunares. El descenso de la energía impresora del ángel solar es el resultado de su recogimiento interno, de la inhalación de sus fuerzas, antes de ser enviadas en forma concentrada al ser humano y de su constante meditación sobre el propósito y el plan. Es útil observar aquí que el ego, alma, el ángel solar, está en profunda meditación durante todo el ciclo de encarnación física. Esta meditación es de naturaleza cíclica, pues el ángel involucrado proyecta hacia su reflejo corrientes rítmicas de energía que son reconocidas por el ser humano implicado como sus impulsos superiores, sueños y aspiraciones. El reflejo pocas veces responde al ego o ángel solar, hasta haber transcurrido muchos ciclos de encarnación. Si el aspirante mira hacia atrás, ve únicamente las nieblas y las miasmas de los planos de la ilusión, y le resulta de poco interés. Si mira hacia adelante, ve una luz distante que lo atrae, pero aún no puede percibir lo que revela esa luz. Si mira en torno suyo, solo ve formas cambiantes y la sucesión de acontecimientos de la vida de la forma. Si mira internamente, percibe las formas proyectadas por la luz y se da cuenta que hay muchos obstáculos que deben ser eliminados antes de poder alcanzar la luz que ve a lo lejos y que ésta penetre en él. Entonces, podrá conocerse como la luz misma, caminar en esa luz y transmitirla a otros. Y en este punto, Daniel, preguntarte, ¿es aconsejable recordar que la etapa del discipulado es la parte más difícil de toda la escala de la evolución? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, mira, el ángel solar está en incesante y profunda meditación, como se dijo, y los impulsos de la energía que emana de él aumenta su grado de vibración y son cada vez más poderosos. La energía afecta profundamente. La naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe ser pasada por alto en la vida del aspirante. Hay un flujo y reflujo en toda la naturaleza. En la marea del océano vemos la maravillosa representación de una ley eterna. A medida que el aspirante se ajusta a las mareas de la vida del alma, empieza a darse cuenta que existe un constante flujo, vitalización y estímulo, seguido por el reflujo inevitable y seguro de las leyes de la fuerza. Este flujo y reflujo puede verse actuar en los procesos de la muerte y la reencarnación. También se puede ver en el proceso de la vida humana, porque algunas vidas son aparentemente pasivas e intranscendentes, lentas e inertes, desde el ángulo de la experiencia del alma, mientras que otras son vibrantes, plenas de experiencia y desarrollo. Esto debe recordarse especialmente cuando se procura ayudar a otros individuos correctamente. Preguntarse, ¿se hallan estos en el reflujo o están sometidos a la afluencia de la energía del alma? ¿Pasan por un periodo de pasividad temporaria, preparatoria de un mayor impulso en el esfuerzo? donde el trabajo que debe realizarse consiste en el fortalecimiento y la estabilización con el objeto de capacitarse para poder permanecer en el ser espiritual, o están sometidos a un influjo cíclico de fuerzas. En este caso, el trabajo debe ayudar a dirigir y utilizar la energía, pues si está mal dirigida, terminará arruinando la vida, las vidas, pero si es utilizada sabiamente, dará como resultado un servicio pleno y fructífero. Preguntarte, María Teresa, ¿estos impulsos cíclicos son también más frecuentes, rápidos y fuertes en la vida del discípulo que en la vida del ser humano común?
Bueno, a veces el discípulo camina en la luz del sol y otras en la oscuridad. Unas veces conoce la alegría de la plena comunión y otras todo es oscuro y estéril. Otras veces su servicio es una experiencia satisfactoria y fructífera, y cree que realmente puede ayudar. Pero en otros casos siente que no tiene nada que dar y que su servicio es infecundo y sin resultado. Hay días en que todo lo ve claro y tiene la sensación de estar en la cima de la montaña, contemplando un paisaje bañado por el sol, donde todo se presenta nítido ante su vista. Sabe y siente que es un hijo de Dios. Sin embargo, después descienden las nubes, pierde toda su seguridad y le parece no saber nada. Camina a la luz del sol, está abrumado por la luminosidad y el calor de los rayos solares, y piensa cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y este violento alternar de opuestos. No obstante, una vez captado el hecho, observa el efecto de los impulsos cíclicos y de la meditación del alma sobre su naturaleza forma. Se le aclara el significado, comprende que el aspecto forma falla en responder y su reacción a la energía es despareja. Entonces, aprende que cuando pueda vivir en la conciencia del alma y alcanzar a voluntad esa altitud elevada, si puede expresarse así, las fluctuaciones de la vida forma ya no le afectarán. De este modo, percibe el estrecho sendero del filo de la navaja que lo lleva desde el plano de la vida física al reino del alma. Y descubre que cuando pueda hollar el sendero con firmeza, será conducido fuera del mutable mundo de los sentidos hacia la clara luz del día y al mundo de la realidad. El aspecto forma de la vida se convierte entonces para él en el campo de servicio y no en el de la percepción sensoria. Y Jesús, aquí tenemos una pregunta para vos. ¿El estudiante debe reflexionar y tratar de vivir como alma? ¿Qué puedes decir?
Pues mira, diríamos que sí, que él mismo es responsable de los impulsos cíclicos emanados del alma. Y entonces se conoce a sí mismo como la causa iniciadora y no está sujeto a los efectos. Los pensamientos mencionados deberían dar al aspirante cierta comprensión del valor de su trabajo de meditación, en tanto que la idea de la respuesta cíclica al impulso del alma se halla detrás de las actividades de la meditación matutina, del recogimiento del mediodía y de la recapitulación vespertina. En los dos aspectos de la luna nueva y la luna llena tenemos un mayor flujo y reflujo. Será necesario realizar un gran trabajo preliminar. El discípulo, en el plano físico, y el instructor interno, sea uno de los grandes seres o el maestro en el corazón, necesitan conocerse y acostumbrarse a sus propias vibraciones. Hay muchas cosas contra las cuales deben luchar, los instructores en los planos internos, debido a la lentitud de los procesos mentales de los estudiantes en cuerpo físico. Pero la confianza y la fe establecerán la correcta vibración, lo cual finalmente producirá un trabajo exacto. La falta de fe, de tranquilidad, de dedicación y la inquietud emocional obstaculizan. Quienes actúan en el aspecto interno necesitan mucha paciencia para trabajar con las personas, pues carecen de mejor material. Una imprudencia física puede impedir al cuerpo físico ser receptivo. Una preocupación o ansiedad puede hacer vibrar al cuerpo astral a un ritmo que imposibilite la buena recepción del propósito interno. El prejuicio, la crítica y el orgullo pueden inutilizar al cuerpo mental. Quienes aspiran a este difícil trabajo deben observarse a sí mismos con mucho cuidado y conocerse como la luz misma, caminar en esa luz y transmitirla. Llegado a este punto, Lucía, se nos formula una cuestión. Por lo tanto, ¿qué se debe realizar?
Sí, Jesús, gracias. Mira, se pueden dar las siguientes reglas. Uno, es esencial hacer un esfuerzo para llegar a una absoluta pureza de móvil. Dos, poseer la capacidad de penetrar el silencio de los altos lugares. La quietud de la mente depende de la ley del ritmo. Destacar que las expresiones impulso cíclico, repetición inteligente, plena de propósito y consciente inhalación y exhalación describen con más exactitud el proceso cósmico de experiencia o retorno. Sin embargo, resulta difícil captar esta idea porque es necesario poseer la capacidad de identificarse con el logos planetario mismo. Por lo tanto, el tema deberá permanecer relativamente confuso. Esotéricamente hablando, el punto de mayor interés reside en el hecho de que el renacimiento grupal tiene lugar en todo momento y en la encarnación del individuo es un incidente de este gran acontecimiento. Esto ha sido en gran parte ignorado y olvidado debido al interés intenso y egoísta en la experiencia y vida personales, evidenciado en las numerosas especulaciones respecto al retorno del individuo. El impulso egoico en cualquier grupo o unidad grupal se hace sentir por una palpitación o acceso de energía que emana del punto central. Esta actividad central la produce la actividad del logos planetario, quien actúa por intermedio de los grupos que se encuentran en sus centros. En consecuencia, del centro grupal surge el anhelo de emprender una renovada actividad y esta se propaga por todo el grupo, hasta que los entes que responden a la vibración de ese rayo particular despiertan en sentido oculto. Y Daniel, en relación al grupo, ¿la meditación definida y planificada tiene ciertas etapas?
Sí, mira, hay tres etapas que son las siguientes. La interrelación interna de los siete centros del cuerpo constituirá el objetivo de la meditación basada en axiomas ocultistas de que la energía sigue el pensamiento, que oportunamente produce una ininterrumpida afluencia de la energía. La consiguiente relación de los centros de cualquier individuo con los demás miembros del grupo considerado como transmisores que irradian energía a los centros de los otros miembros del grupo. Esto dará como resultado la formación de siete grandes centros de energía que constituirán los centros del grupo, nutridos iluminados por la energía que transmite cada individuo. La fusión consecuentemente emprendida del alma individual con el alma grupal y, por lo tanto, la relación consciente con la jerarquía que, inherentemente, es el reino de las almas. La vida grupal debe ser expresada en el plano físico en forma grupal. Debe poseer un sensible mecanismo sensorio igual al cuerpo astral y una mente grupal bien organizada y rítmicamente activa. Así entrará en actividad la personalidad del grupo, pero en forma divinamente activa. Cuando haya alcanzado esta etapa particular, el alma grupal florecerá también como expresión del Afran interno y en el mismo corazón de la vida grupal, velado y oculto por su personalidad exactamente expresada y por su vibrante y amorosa alma, se descubrirá un punto de fuego viviente o vida que a su debido tiempo debe ser transferido al grupo interno que existe en los niveles espirituales. Bibliografía. Tratado sobre fuego cósmico, tratado sobre magia blanca, discipulado de la nueva era 2, los rayos e iniciaciones, el alma, la cualidad de vida de Alice Ambayler. Cuadernos para la meditación, para la nueva era. Ahora vamos a la etapa de preguntas. Continuaremos entonces dialogando sobre las leyes del esfuerzo grupal con los métodos de actividad de rayo, en este caso el tercer rayo del segundo, en este caso el tercer método del segundo rayo, que es el impulso del alma o energía. Preguntarles, ¿qué sucede cuando el ser humano intuye la luz del alma, la conoce y luego la transmite?
Bueno, acá se nos indica que para que un individuo perciba la existencia de su alma, pasa mucho tiempo. Vidas enteras trabajando para sus cuestiones e intereses personales, ¿no? Hasta que ha tenido pequeñas muestras de que hay algo dentro de sí mismo que es mucho más profundo y deseable de alcanzar, ¿no? Pero hasta que esto se hace más presente, indefectiblemente, primero mirará hacia el exterior y posteriormente sí, mirará hacia su interior, hacia escuchando, ¿no es cierto?, ese llamado profundo que es muy persistente y que es durante todo el tiempo, pero que bueno, nosotros no podemos escucharlo. Este impulso del alma es cada vez más potente y oportunamente comienza en relación, una relación progresiva, ¿no?, con ella, que también puede llevar un largo tiempo. Pues siempre será en la medida que el individuo va trabajando en sí mismo, despejando, como se dijo en la lectura, las miasmas o los miasmas o acumulaciones que enturbian ese contacto, ¿no es cierto? Hay que despejar ese camino. Pero luego ese contacto va siendo más fluido, por lo menos en un principio intuitivamente, ¿no? Aunque no se alcanza a conocer aún a esa entidad que representa nuestra alma, que es el ángel solar. Pero ya lentamente el aspirante se va convirtiendo en un servidor de la humanidad. De allí la importancia de ese impulso interno, de ese impulso del alma que nos lleva hacia adelante y nos impele, ¿no? ¿Qué dice Jesús?
¿Tiene cerrado el mic? No. hay una necesidad cuando esto acontece de intentar buscar la causa. La causa interna generalmente se pierde su razón, pero sí que hay una claridad en el efecto que produce este contacto o esta expresión hacia el exterior, hacia el mundo de la personalidad, que es el primer ejemplo claro de que algo se está haciendo en un sentido positivo porque da un resultado excelente, y poco a poco en el medio, ya sea en el trabajo, la actividad, en el grupo generalmente. Si estuviésemos más atentos, tal vez veríamos cuál es el origen de todo este proceso, pero eso no siempre acontece. Por lo tanto, quedémonos con la idea de que el mundo de la forma recibe esta energía, este cambio. Nosotros somos los artífices del cambio, nos olvidamos de ello, pero sí que estamos contribuyendo a que algo nuevo acontezca. Cuando esto se da, se manifiesta, evidentemente hay una parte del trabajo que esté realizado. Lo que acontece entonces es profundizar más en ese trabajo.
Sí, también cuando se intuye esa luz, más adelante se la conoce, pues esta energía que te transmite el alma te genera una gran responsabilidad. Y bueno, los cambios en este plano físico ya son como naturales, te nacen. No tienes que hacer ningún esfuerzo. Esos cambios te nacen. Y mejor aún cuando luego se transmite esta energía. Entonces, esta luz del alma te va iluminando, podríamos decir, y te va haciendo ver las cosas de tu entorno, que antes no las veías porque estaban sumidas en la oscuridad. Te ilumina las cosas que están en tu mente, podríamos decir, para poder aclararlas y trabajar.
Daniel.
Con esto surge otra pregunta. ¿Cómo afecta la polaridad al discípulo sincero que aspira a la liberación?
Acá hablamos de la polaridad, ¿no es cierto? Que es necesaria para toda manifestación o expresión u objetividad, como se le dice, de todo lo que vemos y conocemos, ¿no? Pero que todo esto nos va ocultando la vida real, la vida interna que existe en cada cosa que se está expresando, en cada ser, en cada objeto, en cada ser humano, ¿no? Y esto sucede hasta que le prestamos atención, como dijimos antes, a ese llamado interno. Y entonces es como que lentamente vamos intuyendo ese camino que vamos descubriendo día a día, año a año, vida tras vida, ese camino hacia la luz. Pero que esa luz que en realidad nos acompaña siempre, pero que como dijimos, está velada, ¿no? Y entonces vamos comprendiendo cómo seguir adelante y cuál es el propósito real como seres humanos y como grupo. Eso no debemos olvidarlo. Como bien se decía, no venimos solos a la encarnación, venimos siempre en forma grupal. Y esto es relevante para tener en cuenta porque en realidad se trabaja grupalmente, ¿no? Siempre. Pero al principio no nos damos cuenta, pero bueno, llega un momento de que sí. ¿Qué les parece, compañeros?
Pues la primera polarización que nos debe de llamar la atención, pero cuesta mucho de percibirla, es la relación del alma y de la personalidad, para lo cual la personalidad ya debe de estar ciertamente construida y bien integrada. Esto acontece en un punto crítico y nos da una solución al problema de la dualidad que es bastante interesante. Ahora, la palabra liberación, tal como lo entendemos, salir de este esquema de polaridades, tal vez debamos entender que esa liberación sería la expresión libre del alma, pero todavía no tenemos una palabra definida, clara, que pueda acompañar ese discurso. Por lo tanto, vamos a continuar investigando, vamos a intentar trabajar de tal forma como si realmente fuera el alma la que se está manifestando. Y a lo mejor la palabra liberación tiene una similitud con ser consciente de todo el proceso.
También podemos ver, como bien dijiste, María Teresa, esto de la dualidad, ¿no? Primero, el discípulo es consciente de esa dualidad, alma-personalidad. Luego va evolucionando y en el transcurso de su recorrido, pues tiene que ir como equilibrando estos dos polos, ¿no? Que resulta muy complicado. Va evolucionando el discípulo, va equilibrando hasta llegar el punto en que va a encontrar ese equilibrio, como dicen, al filo de la navaja, hasta llegar a esa batalla de Kurukshetra que dice Bhagavad Gita, que nos dicen en Bhagavad Gita, ¿no? Y lograr esa liberación que tanto se aspira.
Quiero acá en Facebook se encuentra Aura Moreno de Colombia, que dice que ella dice que se encuentra en la oscuridad porque, bueno, está con un problema psiquiátrico, ¿no es cierto? La experiencia en el campo de la psiquis o en el campo emocional es una experiencia generalmente difícil para el ser humano, así como la experiencia en los niveles mentales, ¿no? Que, como decíamos recién, nos tienen sumidos en esa polaridad, pero que todo eso es transitorio y que eventualmente se adquiere nuevamente el equilibrio y se encuentra el camino, ¿no es cierto? Dice, quiere ser libre, pero esa libertad dependerá siempre de uno mismo, de buscar ese punto interno sin prisa pero sin pausa para obtener la conducción de uno mismo. ¿Qué pueden agregar a estos compañeros?
Todo lo que sea una alteración de percepción de la conciencia implica que el resultado que se obtiene pues está en cierta medida oscurecido. Pues hay que tener en cuenta que eso sucede por alguna razón. Y lo importante es seguir perseverando. Seguir perseverando porque en el fondo un problema de ese tipo equivale, salvando la distancia, a la difícil relación que existe entre el alma y la personalidad. Nos parece que el alma como si fuera consciente total siempre del proceso y que la personalidad tiene que reconocerla. No es así. Pueden pasar muchísimas vidas hasta que se produce un esclarecimiento. Por lo tanto, la búsqueda de la luz, la búsqueda de la liberación, lleva aparejado circunstancias como la que se describe, porque entiendo que son un estímulo, un acicate, para profundizar más en el servicio, en el trabajo interno.
Y no sé si quieren, ahí Ricardo nos hace una pregunta también. Si me permites, Daniel, por favor. Dice, si el impulso del alma nos lleva a convertirnos en aspirantes espirituales y después en discípulos. ¿Quieres contestar, Lucía?
Sí, y gracias, María Teresa. Pues definitivamente es así, porque esos impulsos del alma que tal vez son miríadas de segundo de ese contacto, el alma nos impresiona con la luz. Entonces, si el discípulo es impulsado a trabajar más, y como decía antes, le sale de manera natural, por ejemplo, no sé, meditar cada día, darse cuenta de los espejismos que está viviendo, definitivamente la energía del alma nos da luces en la vida, tanto al aspirante como al discípulo hasta más arriba.
¿Quieres hacer la tercera pregunta, Daniel?
Sí, la tercera pregunta es, ¿cómo se emite la energía del alma a través de la forma de expresión? ¿Por correctas acciones, correcto pensamiento o por voluntad?
Entiendo que las correctas acciones, el correcto pensamiento, evidentemente son totalmente necesarias. Pero hay una cualidad que a veces se nos escapa, que es una cualidad monádica, que es la voluntad con mayúsculas, la voluntad al bien. Y sobre esto debemos de trabajar bastante, porque no se trata de querer las cosas, eso lo dice la personalidad. Se trataría de estar en condiciones de que una invocación de ese tipo se pueda fácilmente evocar a través de la personalidad. Por lo tanto, implica que se ha hecho ya cierta catarsis interna para poder canalizar la voluntad divina al nivel nuestro y poderla aplicar. Entiendo que es la herramienta más idónea para el servicio. Lo que pasa que si aplicamos la voluntad personal, lo que vamos a hacer es destruir los grupos y cualquier tipo de actividad. Por lo tanto, hemos de andar con mucho cuidado.
Así es. ¿Pasamos a la cápsula, compañeros?
Vale, perfecto.
Sí, Tere, gracias.
Perfecto. Entonces, la cápsula de la belleza, sobre la belleza del día de hoy, es un fragmento del parágrafo 82 del libro Aum de Elena Ruerich. Y dice así: aquel que sabe cómo percibir en las cosas más pequeñas la presencia del mundo superior, está ya en el sendero del ascenso. En efecto, en todo es necesario el vínculo con el mundo superior. Sin esa unión, el sendero será muy largo. En medio de las condiciones terrenales más densas, es todavía posible dirigirse hacia el mundo superior. Y este mundo de belleza se encontrará cercano. En el cuerpo terrenal, el espíritu aprende a fusionarse con el mundo sutil como si estuviera volviendo a su nativa y maravillosa esfera. Bueno, amigos, ahora nos preparamos para realizar la meditación en Virgo. Adelante, Jesús.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Recitamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Entonamos una vez la palabra sagrada. Meditamos sobre los siguientes pensamientos y mente. ¿Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva, donde tomaremos un nuevo nacimiento, y qué cosas debemos dejar atrás? ¿Qué tan cerca estamos del estado de conciencia intuitiva, donde tomaremos un nuevo nacimiento, y qué cosas debemos dejar atrás? Encontremos siete elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. Encontremos siete elementos que debamos expulsar de nuestra naturaleza. Digamos juntos: condúcenos, oh Señor, de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, de la muerte a la inmortalidad y del caos a la belleza.
Muchas gracias, queridos compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando las reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Nos pueden escribir a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Radio Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien en On Demand en Mantra FM. Queridos compañeros, hermanos, nos despedimos hasta el martes próximo a las 9 horas de Argentina, 12 tiempo universal coordinado, y bueno, continuamos caminando hacia Shambhala. Muchas gracias.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.